Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de historias.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todos los medios a tu alcance. Y entre ellos, nuestro WhatsApp, 55-2193-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón y Querétaro, también en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En una noche envuelta en misterio y oscuridad, habitantes de diferentes poblaciones se han visto enfrentadas a un horror que desafía toda lógica y razón. Los lugareños aún susurran con temor sobre la aterradora visita de la bruja convertida en guajolote. Relatos que estremecen hasta los más valientes corazones. Se dice que anda en busca de pequeños que con la ayuda de su lengua en algunas ocasiones logra sustraerlos de su casa. Hoy, la aterradora visita de la bruja convertida en guajolote, terror en el tejado.
¿Qué te parece el tema de hoy? Sí, existe ese mito. La leyenda de que las brujas hacen aparición para acosar aquellos hogares donde hay pequeños. Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas. Y lo principal es escuchar tus mensajes.
Por otro lado, quiero platicarles una anécdota. De hecho, he tenido así tanta ganas de platicársela que se le he platicado a medio mundo. A partir de que me la contaron en enero, se lo platiqué así inmediatamente a mi esposo el siguiente día y lo he platicado y lo he difundido mucho porque pues yo viví en ese lugar. Yo no vi nada, a mí no me ocurrió nada y es raro porque yo siempre veo cosas sobrenaturales, pero a mí no me tocó ver esa situación. Resulta, para no darle tanta vuelta a la historia, resulta que en diciembre llegó una familia a San Quintín, al 38 Batallón. Esta señora con su esposo, un subteniente, ¿y por qué menciono el grado? Porque tiene mucho que ver. Un subteniente con su esposa, sus dos niñas pequeñas. Resulta que por X, Y o Z, la señora me contacta primero conmigo, fue con la primera que tuvo contacto al llegar a la unidad. Y pues le dije, mire, ahorita no es buena época para ir a la alberca porque está lloviendo mucho, no la están limpiando como debe de ser, pero a partir de febrero lleva a sus niñas a la alberca, tenemos este horario, bla, bla, o sea, ya sabes, la buena vecina informándole, dije a mi esposa, la buena vecina chismosa, informando de todo lo que se puede hacer uso, ¿no? En la estancia mientras estés ahí. Y aprovecho para invitar a la señora a la cena que teníamos el día 24, porque se iba a hacer con todo el batallón, todas las familias. Entonces, pues ya ahí aprovechamos la señora a conocer a las demás familias que habían. Y al mismo tiempo dice ella, ¿saben qué? Es que pues muchas gracias por haberme invitado. Voy a estar nada más 3-4 días aquí con mi esposo. Yo me regreso a, no sé en qué estado estaba, de dónde llegaba el cambio. Me regreso porque la mudanza la voy a entregar yo para que mis cosas lleguen bien. Total, la señora se va a su estado, bueno, donde estaban viviendo antes, y regresa en enero. Justo, no sé, 15, 20 de enero más o menos, que es cuando ocurre este fenómeno. Y al llegar la señora, pues no tiene cama, no tiene nada, porque ella se fue a entregar su mudanza y la mudanza tarda días en llegar. Entonces, pues ahí estamos las vecinas prestando silla, comedor, prestando un colchoncito para las niñas. Y le habla a su esposo, que él estaba de cuartel, su esposo, siendo un subteniente, que ese servicio le corresponde a un capitán, pero por falta de personal le dan ese servicio al subteniente que estuviera de cuartel. Entonces le habla el señor a su esposa y como la unidad es muy chiquititita, pero así muy pequeñita, es normal pues que se va la luz y nos quedamos sin luz 10, 15 días, hasta un mes nos llegamos a quedar de luz, y pues los señores iban a dormir a sus casas, pues no tenía caso que se quedaran en sus alojamientos. Entonces el señor le habla por radio a su esposa, porque allá se ocupa radio, no celular, y le dice, amor, abre la puerta de la sala porque ya estoy llegando, ya voy cruzando la guardia y voy para el departamento. Estaba lloviendo. La señora abre la ventana de su recámara principal, que daba esa recámara, esa ventana, hacia la explanada que está en medio de la unidad habitacional. Una explanada donde se juega básquetbol o voleibol. No es tan grande, pero pues lo normal que mide una cancha de básquet, ¿no? La señora ve que viene su esposo saliendo, cruzando la reja de la guardia, pero también ve a un soldado, a un militar, marchando con su mochila en la espalda alrededor de la cancha de básquetbol. Llegaba a la esquina, no sé cómo se llame ese paso que dan, giraba y hacía un cuadrado perfecto, pero marchando el soldado. Llega, su esposo cruza la explanada, llega a su departamento, dice la señora, nos platica la señora que al entrar pues su esposo todo mojado y le dice, ay amor, ¿qué hizo ese soldado? Que lo tienen marchando debajo de la lluvia. O sea, qué injustos son ustedes si está lloviendo y no hay luz, porque son así. Y su esposo le dijo que es el que estaba de cuartel. No, es que no había nadie. ¿Cómo no? Ahí estaba el soldado. Tal vez no lo viste porque veniste corriendo, porque está lloviendo. El señor, sin decir una palabra, se regresa, dice la señora que se sale de su sala y se va a la guardia. Y el señor se fue a la guardia, pues porque como él estaba de cuartel, él es el encargado de todo lo que pase durante el servicio, con todas las rondas que pasan en el batallón, él tiene que saber todo lo que está ocurriendo. Y él no sabía que había alguien arrestado. Entonces se va a la guardia y le pregunta al sargento que estaba de turno, qué había hecho, quién era el soldado, por qué estaba arrestado, quién lo había arrestado, y le dicen al subteniente que no tenían a nadie arrestados, que habían tocado arresto a las 8 como siempre, porque así lo ordenaban, pero no tenían a ningún arrestado, no había arrestados. Y le dijo, pero es que hay alguien que está marchando en la explanada. Dijo, no, mi subte, no hay nadie. El señor se regresa a su departamento y le dice a su esposa, estás loca, no hay nadie. No hay nadie arrestado, tú viste mal, algún loco. No, es que ahí estaba. Agarra a la señora y se va a la recámara y le dice a su esposo, mira, ahí está marchando el soldado, yo no te estoy engañando. Agarra el señor y se vuelve a salir para ver qué estaba pasando, y el subteniente no vio a nadie. Entonces él creyó pues que a lo mejor pues ya se había metido, o alguien se había pasado de cucharadas y estaba haciendo locuras.
Ok, a ver, qué interesante. Vamos a la pausa y regresamos para concluir esta historia.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, ¿qué habrá pasado con este hombre? ¿Sí estaba castigado o en realidad no era de este plano físico? Vamos a escuchar a Ena.
Así es, vamos a ver en qué acaba esta historia.
Fue nuevamente a la guardia por segunda ocasión y puso a todos a buscar quién estaba haciendo esa broma pesada, que se podía enfermar, se podía caer o podría traer consecuencias, pues él estaba de guardia, de servicio. Entonces ya un sargento viejo que tiene 16 años ahí en ese batallón le dijo, no, mi subte, le voy a comentar algo, no hay nadie, ya le tocó que le dieran a usted su bienvenida. Resulta que hace mucho tiempo, le estoy hablando de 12, 14 años atrás, efectivamente hubo un arresto y lo castigaron. Al señor le dio un infarto y murió haciendo esa marcha. Entonces, cada enero aparece como su espíritu haciendo ese rondín. El señor murió en enero y pues se le ha prendido velas, se le han hecho misas, pero sigue su espíritu ahí. No hace daño a nadie, pero aparece. Y pues le tocó a usted y a su esposa, la de malas, de ver ese fantasma ahí. La señora nos contó eso y tenía la carne de gallina, porque dice, es que yo lo vi. O sea, nadie me lo contó, yo lo vi. Y mi esposo me tiró a loca, pero como yo insistí, mi esposo no lo vio. Y yo estaba al lado de él diciéndole, mira, ahí está marchando. Y mi esposo dijo, es que yo no veo a nadie, estás mal. Entonces fue por eso que su esposo fue a la guardia a ratificar y a poner en movimiento a la gente. Y fue así como se enteraron de que este soldado había fallecido, no sé 12, 14 años atrás, y eso lo contó un sargento, pues que ya tenía 16 años de haber llegado ahí a ese batallón. Y pues la gente de ahí, las señoras de ahí, platican, algunas de ellas que ya lo han visto. La verdad es que a mí nunca me tocó ver nada, tal vez porque mi departamento estaba detrás del de los que dan hacia la explanada, tal vez por eso no lo vi, pero a la señora le pasaban cosas muy interesantes, veía cosas muy raras, escuchaba cosas que pues otros no escuchábamos, pero cuando se lo platiqué a mi esposo, él me dijo, ah, sí, ya sabía de algo así parecido, que se le apareció al capitán que vive en la planta de abajo, de donde estamos nosotros. Entonces, pues es algo recurrente, pues, que lo han visto cada enero, que se cumple un aniversario más de la muerte de ese soldado. Y pues esa es la historia, que una de las últimas historias que pues me contaron ahí en Chiapas, ahora que estuvimos viviendo por allá.
Muy bien, amiga, pues, mira, qué experiencia,
el una fantasma. Una psicohuella, este hombre que repetía una y otra vez ese castigo que lo llevó hasta la muerte.
Así es, Gina, y fíjate, dice Acatriel, eso del soldado marchando me hizo recordar el tipo que se le ven marchando en la plazuela de Badiraguato. Al tipo se le ve con un cuerno en el hombro, pero este es de madera, dice nuestro amigo Acatriel. Pues sí, fíjate que hay muchas leyendas en torno al ejército. Sobre todo yo me imagino, Gina, que es porque llevan una vida muy dura, muy pesada y muy estricta. Entonces esto genera, me imagino yo, cierto estrés y por eso se impacta en la atmósfera de los sitios donde ellos están haciendo su labor.
Bueno, agradecemos muchísimo a Ena que nos haya compartido esta experiencia y seguramente ya tiene más. Muy pronto esperamos volver a escucharla.
Claro que sí, y tenemos audios para todos ustedes y vamos a escuchar.
Aquí viene también una llamada,
vamos a ver. Ah, tenemos alguien en la llamada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, ¿qué tal, Gina? Buenas noches, Daniela.
Daniela, ¿en dónde te encuentras?
En Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Perfecto. ¿Ya estás en casita o trabajando?
No, en casita.
Qué bueno, para que de esta manera nos puedas contar tranquila tu relato.
Ah, ¿a poco estoy al aire?
Sí, ya te están escuchando.
Ah, ¿en serio? Ya me puse nerviosa.
Saluditos para todos los amigos que no solo en México, en el mundo entero te escuchan.
Sí, muchas gracias. Pues buenas noches, Gina y Nacho. Espero que se encuentren muy bien.
Claro, amiga.
No tiene mucho que empecé a escuchar su programa y la verdad, de hecho, ahorita estoy aquí con mi mamá. Tenemos su programa de ayer y lo estábamos escuchando, por eso ahorita me sorprendió ver su llamada.
Muy bien.
Pero pues gracias por haberme llamado y bueno, yo solo les quiero platicar un relato.
Sí.
Que sinceramente pues sí está un poco largo, no sé si tengan algún inconveniente o algo, porque sí está un poco largo.
No, escuchamos, lo importante es la experiencia, no el tiempo.
Ah, bueno, pues muchas gracias. Les pido una disculpa de antemano si se escuchan mucho mis perros. Ahorita son mucha gente y pues ladran mucho, pero bueno, ya sin más preámbulos voy a comentar mi historia. Fíjense que hace pues algunos años, será como hace, ¿qué será? Como 12, 14 años, a mi mamá le prestaron una casa en Semana Santa para irnos a relajar.
Sí.
Ajá, eran vacaciones y pues nos habían prestado la casa para irnos a divertir. Resulta que esta casa ya la conocíamos de antes, ¿no? Habíamos ido con la familia, la casa es muy bonita, es una casa de un piso, ya es una casa muy vieja, no sé cuánto tiempo tenga, pero sé que es vieja. Y pues nada, fuimos mi mamá y yo, llegamos el jueves santo. Y pues estábamos, ay, perdón, es que estoy muy nerviosa, pero...
No, tranquila, Dani.
Sí, gracias. Pues nada, estábamos en la casa, pero desde que entramos, pues se sentía una vibra muy rara. No sabría explicar pues qué tipo de vibra se sentía, solo que se sentía como incluso hasta pesado en los hombros, ¿sabes? No sé. Entonces, la casa pues tenía tres recámaras, una era de color negro, otra era de color vino. Esa recámara color vino tenía una tina, como un jacuzzi, y la tercera recámara tenía era de color azul, tenía un closet, bueno, todas tenían closet, pero este de color azul, pues el closet era como de niños, o sea, me acuerdo que era de color azul el cuarto. Okay. Y que era como de niños, y luego a un lado estaba una cocina que de hecho que acaban de construir, junto con un cuarto de lavado. Luego hacia abajo, la casa era rectangular, les estoy describiendo como la parte de arriba. Hacia abajo, del lado izquierdo, había un comedor muy largo. Y luego, pues en la contraparte de donde estaban los cuartos y la cocina y todo eso, estaba la sala. La sala se veía desde adentro de la casa, porque la casa tenía un patio como rectangular. Ajá, en medio estaba techado. Y la sala pues tenía como unos cristales grandes, entonces si tú estabas en el patio rectangular de en medio, pues se veía la sala. Y ahí en la sala recuerdo que había una foto de una señora grande, o sea, la foto estaba grande. La señora de la foto pues no, o sea, se veía como solo una señora pues adulta. Y pues nada, o sea, estaba la foto ahí. Después estaba el pasillo por donde pues entrabas a la casa. De luego, del lado derecho del pasillo, o sea, continuando así como la línea del rectángulo, estaba un estudio donde pues no había nada más que enciclopedias como pues muy viejas. Yo creo que, quién sabe de qué eran, pero me acuerdo que me metí a buscar porque yo cuando era más chica pues me gustaba mucho leer. Y entonces, recuerdo que me metí y que busqué pues a ver qué podía leer, ¿no? Y no encontré nada más que puras enciclopedias, cosas de derecho, que la verdad pues a mí no me llamaban la atención. Sí. Y lo dejé pasar. Te digo que el primer día que llegué pues di un recorrido por la casa mientras mi mamá estaba dormida. Después a un lado de o sea, continuando como hacia arriba para ya completar la esquina del rectángulo, había un oratorio. Tenían un lugar específico para orar, porque sí, supuestamente ahí se les había aparecido la imagen de un santo. Yo no recuerdo pues qué era, pero tenían como que según ahí retratado el santo, no recuerdo quién era. Más arriba, o sea, tenían un cuarto atiborrado de cajas, pero así, o sea, imagínense un cuarto que sí, está así hasta el tope de cajas, hasta la esquina y hasta el techo y hasta la puerta, o sea, ni la puerta se podía abrir, no se podía abrir. Para entrar al cuarto tenías que ir sacando todo. Y estaba de verdad atiborrado de cajas, ¿no? Y después, pues en la esquina, ya para terminar, estaba el cuarto negro y otra vez, ¿no? O sea, estaba así como de manera rectangular. Y en medio de la casa había un cuarzo gigante, como sobre una fuente. La verdad es que la casa estaba muy bonita, pero pues desafortunadamente pues tuvimos como la energía muy pesada, y voy a ir contando como conforme me fue pasando, porque de hecho esto no solo me pasó a mí, le pasó a mi familia entera. Entonces pues sí, o sea, no fue de que solo una persona se espanta. Okay. La verdad es que todos salimos corriendo de ahí.
Permíteme, ajá, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55... ¿Ah? 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Lo que parecía que iban a ser unos días de relajación y tranquilidad, pues inició con una casa muy bonita, así como dice Dani, pero extraña, Dani, porque estos colores de las habitaciones, negro, azul, vino, son bastante fuertes para un lugar que se supone que vas a descansar. Ahora, antes de continuar con tu relato, mencionaste este cuarto que tenía muchas cajas, ¿tú no entraste ahí?
No, porque no se podía, o sea, de verdad, estaba tan lleno de cajas, al grado que no se podía entrar. O sea, abrías la puerta y luego chocaba. Yo creo que tenían como una ventana que estaba cerrada con llave, no recuerdo, yo no la pude abrir, pero, o sea, yo creo que sacaban las cosas por ahí. Sinceramente no sé cómo metieron ni cómo sacaban las cosas, pero estaba atiborradísimo de cajas. O sea, de verdad, a mí me llamó mucho la atención porque nunca había visto un cuarto así, pero bueno, o sea, pues lo dejé pasar, no le di importancia. Y una particularidad que vi cuando di como mi rondín en la casa, para justamente como nos la habían prestado, pues mi intención era pues devolverla lo más similar que pudiéramos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no se notara que habíamos estado ahí prácticamente como pues para tenerle respeto a la
sí,
casa,
claro,
¿no?
Claro, como te la entregaron, así tú devolverla.
Así es, así como me la dieron, yo la entregué. Y entonces, en este rondín, yo me di cuenta de que cada puerta y cada ventana tenían un cuarzo, pero de adentro. Entonces, fuera la ventana del baño, fuera la puerta de la cocina, o sea, todas las puertas tenían atrás un cuarzo. ¿Por qué? Pues en ese momento no lo sabíamos, hasta mucho después. Pero bueno, eso fue lo que pasó el primer día. En el segundo día, que era Viernes Santo, marcó, pues, nos llamó mi tía, se llama Patricia. Y entonces ella nos llamó y nos dijo que dónde estábamos. Le dijimos, no, pues nos vinimos para acá, nos prestaron una casa, no, pues que vamos para allá. Y entonces, llegaron rápido, llegaron como en media hora, una hora más o menos. Y pues empezaron ahí a cotorrear, empezamos a platicar, todo muy a gusto. Iba cayendo la noche y mi tío dijo que iba a ir a comprar pues unas bebidas, unas botanas para seguir platicando. Mi mamá me dijo que se sentía muy cansada por eso de las 9 de la noche. Y le dije, pues yo también. Entonces ella y yo nos quedamos en el cuarto de la esquina superior derecha, que era de color negro. Y y pues mi tío estaba al otro extremo, que es donde estaba la cocina. Y como mencioné, pues la sala estaba prácticamente en medio, y como estaban los cristales, pues se veía quién pasaba, quién salía y todo. Recuerdo que en el patio de en medio había una hamaca como colgada de dos pilares, y la hamaca, si tú te acostabas viendo hacia la sala, pues veías todo, ¿no? Entonces nos fuimos a acostar, mi tío puso el radio. Lo puso un poco fuerte, mi mamá me dijo, oye, es que vele a decir que pues que le baje, ¿no? Porque ya no son horas, eran como las 11. Fui, le dije a mi tío que le bajara, me dijo que no, que porque estaban cotorreando, que estaban platicando bien y que no sé qué. Total, me regresé a mi cuarto y no te miento, pasaron 5 o 10 minutos y de repente la música se apagó completamente. O sea, de verdad. Y mi tío salió molesto de la cocina y me dijo, oye, es que te dije que no la apagaras. Y a la par, yo abrí la puerta del cuarto y le dije, es que yo no la apagué, yo estoy aquí. Y mi tía estaba acostada en la hamaca viendo hacia la sala. Sí. Y nos dijo, pues vayan a ver porque seguro ya se descompuso el radio. Y entonces, pues ya, fuimos mi tío y yo a la sala, lo tratamos de prender, tratamos de reconectar las bocinas. O sea, de verdad, no encendía. Y me dice mi tío, hoy esto era desconectado, ¿no se habrá zafado la clavija? Le dije, a ver, ¿jalamos la mesita? No, o sea, ahí todo el cuerpo se nos puso frío porque la clavija no estaba zafada, no estaba así como flojita, no estaba como con falso, no, estaba desconectado. O sea, realmente la conexión, o sea, la clavija del aparato con donde se conecta la luz, estaba como a 10 centímetros, o sea, así como si lo hubieran jalado.
O sea, con una intención de desconectarlo.
Sí, con una intención de desconectarlo tremenda, y mi tío volteó a verme y se puso pálido, y me dijo, oye, ¿tú la apagaste? Y dije, no fui yo. No, es que pues sí fuiste tú, y le dije, no fui yo, y ahí fue cuando mi tía, por eso era importante la hamaca, porque mi tía estaba acostada en la hamaca viendo hacia la sala y nos dijo, no pasó nadie, les juro que no pasó nadie, no ha salido nadie y solo se apagó el radio, o sea, lo desconectaron. Entonces mi tío lo volvió a conectar, le dio la música, pero como a los 15 minutos mejor él decidió irlo a apagar, y pues nada, nos fuimos a dormir. Al otro día, mi abuela me pidió que le preparara su, bueno, el cuarto color vino. Ajá. Tenía una tina, y entonces mi abuela me pidió que le preparara la tina, porque a ella le gustaba mucho como relajarse en los jacuzzis y así, y entonces se lo preparé, y pues como a los 10 minutos empieza a gritar, Dani, Dani, y pues me asusté, dije, ¿qué le pasó? Corrí al baño. Y pues ella siempre fue muy nerviosa con el agua, o sea, no le gustaba meterse ni a las albercas porque pues le daba mucho miedo, y entonces pues la tina empezó como que a tirar chorros de agua, no sabría decirte, y pues ya la ayudé a reincorporarse, y me dice, le digo, ¿te lo vuelvo a poner? Y dice, no, ya me quiero salir. Dije, no, pero pues ahorita te lo vuelvo a poner, no, ya me quiero salir. Y pásame mi toalla. ¿Dónde está tu toalla? No, pues que la dejé ahí encima de mi maleta. Pues ya, la busqué por toda la casa, no estaba la dichosa toalla. Y le dije, es que no hay, solo están las toallas de la casa. No, pues préstame la tuya. Le dije, es que de verdad no hay, solo están las toallas de la casa. No sé dónde están las toallas de los demás. Sí. Y me dijo, bueno, pues ya, pásame la toalla de la casa. Pues ya, se empieza a secar. Sale y todo, y en lo que está saliendo yo reviso la tina, porque dije, bueno, pues ¿qué pasó? O sea, te juro que vi que los tapones del jacuzzi estaban afuera. O sea, ella no los pudo haber quitado porque ni siquiera sabía poner el jacuzzi. Y cuando llegué no estaban zafados dentro de la misma tina. No, estaban afuera acomodados. Y como yo ayudé a mi abuela a reincorporarse y en lo que se cambiaba y todo eso, revisé el jacuzzi, no había manera de que ella los pusiera como arriba, afuera de la tina, sin que yo lo viera. O sea, de verdad solo me quedé como de, pues, no, o sea, no entendí qué había pasado. O sea, no supe si fue mi abuela o no, y pues me quedé con la duda, ¿no? Y lo dejé pasar. En eso, pues, empiezan a decir que si salimos a otro lado, un pueblo mágico que estaba por ahí cerca, y no, pues que sí. Y entonces todos ya estaban por afuera, y mi tía Patricia se había quedado adentro como unos 5 o 10 minutos más. Me consta que no había nadie en la casa porque yo traía las llaves en la mano y la estábamos esperando todos afuera. Y pues ya de repente salió muy enojada, salió muy molesta, nadie le hablaba, nadie entendía como por qué, o sea, qué había pasado. Conforme fue avanzando el día se le fue bajando, pero bueno, o sea, nunca supimos hasta después, y ahorita llegó a eso. Regresamos del pueblo mágico y pues compramos carbón, compramos pescado, porque pues como era Semana Santa, pues quería tener pescado a las brasas y etcétera, etcétera. Cuando regresamos a la casa, abrimos la puerta, o sea, entramos al estacionamiento, llegamos a la puerta de la casa y de verdad todas las toallas de todos nosotros tiradas afuera. Así, todas las toallas en hilera tiradas afuera de la casa. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, y no que no estaba mi toalla, le digo, es que yo la busqué y no estaba. De hecho, hasta me regañaron porque me dijeron que yo las había tirado. Y dije, no, pues es que cómo, pues yo estaba aquí esperándolos a todos, o sea, yo no sé quién tiró las toallas afuera, pero de verdad solamente las de la familia que se habían ocupado ese día estaban afuera tiradas de la casa. Entonces, pues no, decidimos no darle importancia, o sea, ya eran muchas cosas. Ya eran muchas cosas y decidimos no darle importancia. Y entonces, pues prepararon el pescado y todo. De ratito escuchamos un golpe en, o sea, afuera, porque nos habíamos metido a comer y cerramos la casa y todo. Y afuera dejamos el anafre con el pescado, el carbón y todo, y de repente escuchamos un golpe. Salimos, el anafre estaba tirado, a pesar de que lo habíamos atado con una jardinera, y todo el carbón regado. O sea, no solo así como... ¿Sí me escucha?
Claro. Oye, pero igual que las toallas, con intención, igual que todo lo que nos has contado, alguien... ¿Sí? Estaba provocando que esto fuera un desorden y ustedes estaban sorprendidos.
Sí, realmente. Entonces todo el carbón, o sea, me acuerdo que mi tía salió, ya estaba muy angustiada, mi tía Patricia igual, y me dijo, ¿me ayudas a recoger el carbón? Y dije, sí, y me puse unas bolsas y lo recogimos, pero a mí me llamó la atención que estuviera, o sea, de verdad, regado en todo el patio, o sea, así como si fuera un caminito. O sea, es en serio, no te miento, así como si fuera un caminito. Y pues no, o sea, solo mi tía pues ya estaba muy angustiada, yo le veía la cara, ¿no?
Sí.
Y al otro día, bueno, ese mismo día en la noche, el viernes, no, ya era sábado, creo que sí, ya era sábado santo. Entonces, nos dice mi tía, oigan, es que pues yo ya me quiero ir, ¿no? Tengo que ver un negocio el domingo en la mañana y pues ya nos vamos.
Sí.
Y mi abuela, no, yo también me voy. Mi otra tía, Mimi, no, yo también me voy. Y mi tío, no, con su familia, no, yo también me voy. Solo nos íbamos a quedar mi mamá y yo en la noche.
Oye, pero que... para ese momento, ajá, tus familiares se querían ir por lo que estaba sucediendo, o efectivamente es porque tenían cosas que hacer.
No, sí tenían cosas que hacer, pero después nos enteramos que sí se querían quedar por lo menos en la noche y no salir en la mañana, o sea, porque salimos a las 5 de la mañana de la casa, o sea, de verdad creo que salimos corriendo. Entonces, sí tenían cosas que hacer, no era tan temprano, pero, o sea, solo se querían dormir y vámonos. O sea, ya no querían pasar más tiempo del que podían, porque, pues, estaban cansados, luego hay tráfico, hay gente, pues, alcoholizada al volante, y bueno, o sea, se les hizo peligroso y dijeron, mejor nos dormimos, nos vamos mañana temprano. Y, o sea, nos fuimos a dormir, mi mamá y yo, en este cuarto que te digo negro, te digo, la casa era muy vieja. Se veía que los closets eran pues ya muy, muy viejos, eran muy altos, tendrían como dos metros y medio. Y me acuerdo que este closet estaba enfrente de la cama donde mi mamá y yo nos quedábamos a dormir. Nos dormimos, despertamos y se veía algo blanco saliendo del closet. O sea, así como cuando sacas ropa y la vuelves a aventar al closet y cierras la puerta y queda algo colgando.
Sí.
Así se veía. Se veía como si fuera, yo no sé qué fue, yo no sé qué era, sinceramente no me iba a poner a investigar, y se veía como una manga de un vestido blanco, o sea, sí, colgando una manga, y recuerdo que desperté y lo vi, y pues hasta me dio frío, ¿no? Dije, ¿qué onda? Y volteé y le dije a mamá, o sea, volteé, vi a mi mamá, y la vi despierta igual, viendo hacia el closet, y me dice, oye, eso no estaba ahí anoche, ¿verdad? Y le dije, no. Me dijo, no, agarra tus cosas, ya vámonos, porque nos despertamos como a las 4 de la mañana y vimos eso. Y me dijo, no, párate, báñate y ya vámonos. Y pues nos paramos y a las 5 de la mañana nos salimos corriendo de la casa. Ese domingo en la tarde nos habló mi tío y nos dijo que si queríamos ir a comer a su casa, le dijimos que sí. Y ya platicando, él sacó el tema, dijo, no se sentían raros en la casa y todo, sí, no, se sentía una vibra horrible, que muy pesado, como que siempre te estaban vigilando, y la particularidad es que todos sentíamos una vibra pesadísima en la sala y en el comedor. Nunca estuvimos en la sala y el comedor, siempre estuvimos metidos en la cocina que acababan de construir, porque el resto de la casa estaba así insoportable de la vibra. Y en eso mi tía Patricia nos dice, oigan, ¿y quién me aventó el gancho? Y todos como de, ¿qué gancho? O sea, nadie sabía qué gancho. Por eso estaba enojada, porque dice que en esos 5 o 10 minutos que se tardó más en salir a que tomáramos el coche y nos fuéramos a este pueblo mágico, pues pensó que había sido mi mamá, pero no fue así. Mi mamá ya estaba fuera de la casa, ya no había nadie, y a mí me consta, te comento que tenía las llaves en las manos, y ella dice que en ese lapso agarró, o sea, abrió el closet del cuarto azul que te comento, vio una chamarra, la movió de lugar, o sea, la cambió de gancho, agarró ese gancho, cerró el closet, salió, lavó una de sus blusas, la tendió en el gancho, se metió al baño, y que en el baño escuchó un golpe así, ¡pah! Y pues que salió y abrió la puerta y vio el gancho tirado en el suelo, a los pies de la puerta del baño, y su blusa aventada en la cama, mojada. Entonces, por eso se había enojado, porque pensó que había sido alguien de la familia. pero cuando le dijimos que no había sido nadie, o sea, hasta se quedó pálida, yo creo que hasta se le bajó la presión. Y pues mi mamá comenta, y después me enteré que pues mi tía, después de esos días de que estuvimos en esa casa, se sintió muy mal, que lloraba mucho, que no podía dormir, que se sentía intranquila, o sea, feo, que tuvo que ir a ver un brujo, un chamán, o no recuerdo a quién fue a ver, y que le dijeron que efectivamente pues se había traído algo, se le había pegado de esa casa. Le tuvieron que hacer algunas sesiones, no sé cuántas, pero sí la tuvieron que atender varias veces porque su malestar pues ya era como muy marcado, y pues hasta que le hicieron sus sesiones se le quitó el malestar y ya pudo estar tranquila. Hasta la fecha pues todavía nos cuenta la anécdota como con cierto disgusto, como que se incomoda, ¿sabes? Entonces pues sí, no sabemos pues qué fue lo que pasó. Y después pues no termina ahí, se pone peor. Después de que pues pues habíamos dicho que sí nos sentimos mal y todo, pasó como un mes y una de las dueñas de la casa tenía un hijo, y su hijo tenía una novia que era doctora y que a mí me atendía, ¿no? Entonces yo fui a atenderme con esta doctora y nos dijo, ay, ¿cómo les fue en la casa? Que no sé qué. Y mi mamá y yo, bien, o sea, sin querer decir nada, pues porque pues sabíamos que o no nos creía o lo podían tomar como una ofensa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues nos insistía, ¿cómo les fue? Hasta que después como que se cansó y volteó y nos dijo, ya díganme la verdad, ¿no las asustaron? Y mi mamá y yo así, o sea, frías.
¿Cómo sabe?
Y mi mamá y yo frías. Y le dijimos, no, pues ¿cómo que si nos asustaron? Y dice, no, pues es que a la gente que no es de la familia le asustan. A mí me han perdido muchas cosas y me han roto muchas cosas dentro de esa casa. Por eso no me gusta ir.
Ah, o sea que a la familia no la molestan.
No, a la familia no, pero a los que no son de la familia sí, y ahí te va la explicación. Tiempo después mi mamá habló con la señora que era dueña de la casa, o sea, y esto es real, ¿eh? No lo estoy inventando para que suene más interesante, o sea, es real. Y habló con la señora y le dijo, oiga, es que pues como que en esa casa se siente como la presencia de la dueña de la casa, ¿no? Que es la foto que está ahí grandota en la sala. Y sí, que la señora volteó y le dijo, ¿qué crees? Que no, es una persona, son varias. Y ya después le empezó a comentar esta señora a mi mamá que ella pues estaba muy metida en esto de las energías y que en abrir portales y todo eso, y que esa casa la utilizaban para abrir portales. Y que todo el cuarto atiborrado de cosas son pertenencias de la gente con la que se han contactado dentro de esa casa. ¿Qué? Entonces que no hay solo una persona, que hay varias, y que por eso también tienen cuarzos en cada puerta y en cada ventana, porque así permiten que nada se salga.
Vaya. Oye, pero la dueña, quien se las prestó, fue la dueña directamente, ¿verdad?
Sí, la que hacía todo eso. ¿Por qué nos la prestó? La verdad, hasta la fecha prefiero no averiguarlo. Prefiero no saberlo, porque pues sí, uno se queda pensando, bueno, o sea, y si sabes que haces todo esto, ¿por qué lo haces, no?
Oye, ¿habrá tenido alguna intención con ustedes?
Yo espero que no, sinceramente yo creo que no, yo creo que simplemente como a la familia no le pasaban cosas, ellos asumían que a nadie le pasaban cosas. No sé si la señora habrá recibido comentarios de, oye, es que pasa esto en tu casa o así. Lo dudo mucho porque era una señora como muy susceptible a los comentarios y a las críticas, entonces no creo que mucha gente se haya acercado a decirle que pues los habían espantado, pero yo espero que no tuviera ninguna intención. La verdad es que ya de grande contando esta historia, pues muchas personas me han preguntado, ¿no? Como de, oye, ¿por qué te la prestaron? O sea, ¿por qué los mandaron para allá? La verdad es que yo espero que haya sido con la mejor de las intenciones y que solamente haya sido justamente para que nosotros descansáramos y disfrutáramos, y no que nos pasara algo, pues, más importante, ¿no?
Pues sí, pero una experiencia que los dejó marcados en estos recuerdos que tienen que ver con situaciones que no entendemos, extrañas, una energía, muchas entidades quizá ahí alojadas y que no les gustaba que estuvieran ahí las personas.
Sí, sí, y también nos dijo que, o sea, tenía gente de su familia ahí, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que por eso a la gente que no es de la familia, pues le pasan cosas, y solamente pasan cosas cuando no está la familia. O sea, si tú estás con la familia, no pasan cosas, pero si estás solo, sí te pasan cosas. Entonces, sí, es una anécdota que a todos nos heló la sangre, o sea, de verdad nos dejó fríos a todos.
Pues sí, cómo no. Y si les volvían a prestar esa casa, definitivamente su respuesta sería...
Que no. Hemos dicho de broma que estaría bueno ir con cámaras, pues para ver si sí se mueven las cosas así solas, ¿no?
Oye, o sea, y estaría más interesante que nos llevaran.
Sí, mejor.
¿Verdad?
No, sí, está, la verdad es que... Ay, no, esa casa está... o sea, se los juro, la presión... Se siente una presencia, o sea, que te están vigilando, que cualquier cosa que agarres, nosotros se lo atribuimos a que justo era una casa prestada y que a lo mejor nos sentíamos con esa presión justo porque no era nuestro espacio habitual, ¿no?
Dani, permíteme un segundo, por favor. Tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos. Después de la pausa, el Miedofón 55 21 93 59 26.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos y hoy también invitándote para que platiques acerca de este guajolote en el techo que se dice que son brujas que andan acechando en los hogares donde hay pequeñitos. ¿Te ha pasado alguna experiencia de este tipo? Comunícate. Dani, pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido y que hayas dejado este testimonio de una situación que vivió tu familia muy espeluznante.
Sí, la verdad es que sí, muchas gracias por haberme llamado, que estén muy bien y muy buenas noches.
También saludos para tu mamita.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, amiga. Pues imagínate, te vas de vacaciones, esperas pasar un momento agradable, digo, puedes disfrutar unos días de descanso, de asueto, y te topas con eso, y encima de todo, tú quieres hacer como que no pasa nada. Pero te quieren cachar, no, ya dime la verdad, ¿sí los espantaron? Pues es que algo sabían, sí, claro, es que ahí espantan a los que no son de la casa, de la familia.
Oye, pero también ahorita su mamá que se cortó la comunicación dice, ay no, mejor ya no lo cuentes, no hay que contarlo porque algunas energías extrañas se están presentando.
Le dio miedito, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que sí. Pues vamos a continuar, vamos a escuchar algunos audios, a ver, vamos a ver, Vikingo Esquivel.
Tiene Nacho y todos los peludomaníacos, recordando una amiga que ella practicaba la hechicería y la brujería.
Lúchala.
Ella siempre decía que tenía dos guardianes, dos guardianes que para todos lados lo seguían, y como parecía cosa extraña, pero en realidad eran visibles por lo regular. Siempre andaba detrás de ella un perrito negro, tenía un perro negro y un gato color gris. Esos gatos y perros siempre la seguían para todos lados. Un día por curiosidad yo le preguntaba de que por qué para todos lados la seguían, y ella me decía que porque eran sus protectores, que no eran animales en sí, que tomaban esa forma, pero que eran demonios que ella tenía bajo su dominio. Dice que hacía algunos rituales hizo unos conjuros para poder traerlos a este plano y para poderlos someter. Bueno, yo creo que esa es parte de lo que ella decía y ella pensaba. Lo curioso de todo esto es que realmente sí, para todos lados que iba, o era el gato o era el perro, que siempre la seguían. Un día esta chica fue víctima de unos gañanes, de unos drogadictos que quisieron propasarse con ella.
Sí.
Quisieron abusarla, pero no pudieron porque siempre el perro ese momento él que estaba con ellos, con ella, perdón, era el gato, y el gato se les echó encima, o sea, literal, se les echó encima como un gato loco.
Sí.
Y de tanto que ese que estaba así enloquecido, por más que lo golpearon y lo aventaban para los lados, el gato seguía aventándoseles encima. Y esos chavos lo que hicieron fue, pues, se asustaron y corrieron.
Claro.
A los 4 días aparecieron en un solar baldío, aparecieron muertos llenos de rasguños y mordidas, como de perro y de gato. Todos, pues todas las personas que habíamos escuchado, sabíamos de que eran sus protectores, pues lo como se llama, y que supimos que esta chica había tenido esa agresión, porque ella no lo había contado, lo pudimos comprender que habían sido ellos, que pues se habían metido con su ama o con la persona que los tenía bajo su dominio. No sé qué les parece este relato. Saludos a todos. Recuerden que en Heroica Tamaulipas se respira el miedo.
Eso. Ya lo creo, mi querido amigo, que hay mucho miedo por allá. Y mi querido vikingo, sí, justo. ¿Se tratará acaso de esas ocasiones en que le llaman los espíritus familiares? Tal vez, ¿verdad? Tal vez puede tratarse de esto.
Dentro de esas historias que relatan las supuestas brujas convertidas en guajolotes en el techo, también hay una que refiere, por ejemplo, a una mujer que vivió lo más insólito y aterrador de su vida. Más que nada porque la vida de su pequeño había corrido un peligro, pero grandísimo, ¿eh? Todo comenzó cuando la mujer se encontraba lavando su ropa en el lavadero afuera de su casa. Ella era madre de un pequeñito recién nacido que tenía un excelente estado de salud. Como todo bebé, lloraba cada que tenía hambre, que se le tenía que cambiar el pañal o sencillamente que necesitaba estar con su mamá. Así es que la señora ya estaba acostumbrada a escucharlo llorar. Ese día, como cualquier otro, el bebé comenzó a llorar de pronto, pero ella ya había revisado que estuviera limpio, le acababa de dar de comer, incluso ya había visto que no tuviera nada malo. Entonces pensó, pues, que solamente quería ser arrullado, se apresuró a lavar la ropa para poder terminar e ir a darle consuelo. De pronto, una de sus vecinas corrió hacia ella gritando que un guajolote estaba en el techo de su casa. Ella, conociendo las leyendas acerca de las brujas convertidas precisamente en este animal, pues corrió como alma que lleva el diablo hacia su bebé acompañada de su vecina. Al llegar miraron como un hilo pequeño estaba pegado al bebé. Este hilo se extendía hasta llegar a la ventana. Sin pensarlo, ella cortó el hilo y de pronto comenzó a brotar un líquido rojo. Y al mismo tiempo, un gemido ahogado se escuchaba en el techo. Después, solamente se oyó como el guajolote salía volando. Ahí comprendió que lo que había cortado era la lengua de una bruja convertida en guajolote y que su hijo había sido víctima de una temible bruja que, si no ha llegado a tiempo, ya te imaginarás lo que hubiera ocurrido.
Vaya, sí, Gina, espeluznante, por supuesto. Vamos a continuar, tenemos más material que ustedes nos han enviado.
Hola, muy buenas tardes, me comunico desde acá de Georgia, Estados Unidos, acá radico. Yo soy de Guanajuato, ya tengo muchos años acá. Y pues yo les quiero contar mi relato.
Claro.
Y pues ante todo, saludos para todo el público y para ustedes.
Gracias, amiga.
Bueno, pues continúo con el relato que pasó en el 2006. Yo estaba embarazada en ese tiempo de mi hijo, que ahorita tiene 17 años. Y tenía una niña chiquita de 3 años de edad. Ella tenía un problemita de lenguaje, no se podía desarrollar por completo su lenguaje, entonces tenía ese problema. Mi niña empezó, yo miraba cuando ella jugaba, pero ella jugaba con alguien, pero pues invisible. Y igual le conté a mi hermana y mi hermana me dijo, los niños suelen jugar con un amigo invisible, con un amigo imaginario, como le llamamos, y pues no me alarmé. Entonces así pasaron los días. Después sí llegó un momento donde mi hija pues tenía así como que episodios donde no dormía bien, se despertaba por las noches llorando y cosas así. Entonces pues por el embarazo pues uno igual no duerme bien, y yo estaba atenta sobre mi hija de que tenía ese problema. Entonces sucede la noche del relato que mi hija estaba dormida en una habitación lejos de la habitación donde yo dormía. Esa noche eran más o menos como las 5, 4 de la mañana más o menos, cuando veo que mi hija venía de la habitación donde ella dormía con su otra hermana, pero yo veo que la niña viene, o sea, tal y cual así, venía caminando. Entonces yo me senté porque ya iban a ser mi hijo, yo pues no podía estar mucho tiempo acostada y me daba trabajo como respirar y tomar el sueño. Entonces me siento en la cama y veo que mi hija viene, que sale de la habitación y viene hacia mi habitación. Y cuando yo veo que ella ya está cerca de mi habitación, como para que tranquilizarla, que no se fuera a asustar, yo le digo, no te preocupes, mi amor, ven. Entonces, en ese momento, mi hija, que yo creía que era mi hija, se para y poco a poco mueve su cabeza como hacia arriba, porque ella venía mirando hacia abajo. Y en ese momento se desvanece, como si fuera una arena, como si fuera un polvo o algo así. Se desvanece y yo despierto a mi marido y le digo, hey, la niña se cayó, ve por la niña, porque pues a mí se me hacía pues pesado levantarme todo esto del embarazo. Sí. Entonces él va, pero como él estaba dormido y así lo despierto y se para y va, yo veo que pasa de largo donde yo vi que la niña como que se cayó, pero en realidad no cayó, sino que se desvaneció. Entonces él cruza ese lugar y llega a la habitación de mis hijas y regresa y me dice, no, la niña está bien dormida. Entonces yo ahí me quedo como pues asustada, porque ¿qué fue lo que yo vi? No sé qué fue, pero yo vi, o sea, esa cosa, lo que haya sido, tomaba la forma de mi hija. Y de ahí pues ya no podía dormir. Empecé yo a llorar, porque cómo era posible de que yo vi que mi hija era y no era nada.
Vamos a hacer una pausa, Gina.
Ah, ok, vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Nos quedamos a la mitad del relato. Vamos a continuar. ¿Qué pasó entonces?
Pues ya cuando mi esposo llega al cuarto y me trata de tranquilizar, que no pasó nada, yo empiezo a sentir mucho miedo. O sea, en el momento que la vi yo no tenía temor, pero en el momento que ya me doy cuenta de que lo que yo vi no era mi hija, pues me entró un miedo. Entonces pues yo ya no dormí. Después, y pasó el tiempo y mi hija seguía hablando con esa cosa, pero ella le invitaba comida, le invitaba juguetes, pero ella no hablaba. O sea, yo le preguntaba, ¿con quién juegas? pero ella no hablaba, o sea, era imposible que ella me dijera con quién. Ella no decía ninguna palabra ni nada más que mamá, y era todo lo que decía. Entonces fueron pasando cosas muy raras. Después nos mudamos de casa, porque a donde iba la niña iba esa cosa. Podíamos estar en un restaurante, podíamos estar en un parque, podíamos estar en casa de mi mamá, no importaba. Ella siempre jugaba con algo o con alguien que yo no me daba cuenta. O sea, yo no miraba realmente qué era. En otra ocasión, a mi esposo se levanta temprano, como a las 5:40 de la mañana, y alcanza a ver como un perro en el pasillo de la casa, que pues no teníamos perros. Pero esa sombra negra se le dejó ir en los pies. Y mi esposo gritó y se metió rápido a la recámara. Y las niñas estaban en la recámara con nosotras porque no dormían. Allí ya había nacido mi hijo. Entonces es este ser o este espíritu o esta cosa mala, no sé, seguía, pero se convertía en cosas diferentes. En esa ocasión igual ya nos asustamos, ya llevamos a la niña con un pastor a que orara por ella. Claro. Después fuimos a la iglesia católica a traer agua bendita, empezamos a poner agua bendita en la casa, abrimos la Biblia, o sea, no encontrábamos de qué manera, porque ya se aparecía en cosas diferentes. En otra ocasión a mi hermana igual se le apareció un niño, pero el niño se le pareció, y mi hermana lo ve, pero dice que no le vio el rostro, sino que la silueta de un niño, y se esconde debajo del sofá. Y pues mi hermana igual salió corriendo, y que algo está pasando, y que algo está pasando. Al final de cuentas, no supimos qué pasó. Bueno, ya después lo más feo que pasó fue que un día en la noche mi hija estaba llorando desconsoladamente, y yo me levanté y fui a ver. Yo ya tenía mi bebé y me levanté a verla, y yo le preguntaba qué te pasa, pero como ella no hablaba, ella apuntaba con su dedito una parte del techo de la casa y me decía niña, o sea, ella hablaba palabras, pero bien que no se le entendían mucho, pero ella decía niña, algo así, que una niña. Y apuntaba para arriba del techo. Entonces, yo le decía, no es nadie, no tengas miedo. Pero ella se jala su playera y me enseña lo que la niña le hizo. Traía unos rasguños en el pecho fuertes. Y después ella, llorando como podía, ya me quería decir qué le estaba pasando. Pero como ella no hablaba, ella me decía que jugar... Que la niña la tomó de aquí. O sea, me lo decía en formas de, pues, como enseñas. Yo como mamá, uno como mamá entiende a sus hijos, aunque no hablen bien. O sea, claro, de chiquitos claro. Piden algo y uno ya sabe qué. Entonces yo le entendí que la niña quería jugar con ella, pero ella no quería despertarse, y fue que la atacó. Entonces ya de ahí yo dije muchas malas palabras. Recé, o sea, no sé ni qué tanto dije, corrí esa cosa de mi casa, le dije que no era bienvenida en mi casa, que dejara tranquila a mi hija, que pues yo ya estaba así como que ya harta, porque la niña no dormía. Yo pienso que por eso mismo mi hija no podía hablar, por esa cosa que tenía ella, de esa, pues no sé cómo decirle, pero esa cosa que estaba más con ella que con los demás. Entonces ya, bueno, para terminar, pasó tiempo, yo me mudé de casa, yo tenía un cuadro de un tigre en la pared, cuando mi hija empezó a tener esos juegos con ese amigo imaginario o amiga imaginaria. Y cuando me mudo de casa, yo le regalo a mi hermana el cuadro, y a mi hija la dejan tranquila. Mi hija empezó a ir a la escuela, empezó una vida pues normal. Nos fuimos un año del estado de aquí de Georgia, nos mudamos para allá, para Wisconsin. Okay. Y en ese transcurso de tiempo, a mi hermana le suceden muchas cosas. Igual, a mi hermana le empiezan a suceder cosas de que ella tenía una niña chiquita y la tenía en la cuna y ella se despertaba y la niña ya estaba en la cama. Entonces ella la abrazaba, la cobijaba y se dormía y otro día en la mañana la niña estaba en la cuna, no en la cama. Entonces ella pensaba que su otra hija mayor se paraba, agarraba a la niña y se la dejaba en la cama porque, o sea, empezó así, como a darle lógica, como diciendo, no, pues quizás mi hija vino y me agarró a mi hija y me la trajo para que no estuviera solita y luego a lo mejor vino y me la quitó, siendo que estaba dormida. O sea, empezó así, pero le pasaron muchas cosas similares, pero solamente por las noches. O mi sobrina cuenta igual que miró a mi hermana en la noche haciendo un biberón cuando mi hermana dice que ella había dormido muy temprano ese día. O sea que esa cosa se podía manifestar en cualquier cosa, pero parecida a uno mismo para confundir. Pero aún no sabíamos que era el mismo ser que se le aparecía a mi hija, sino que se quedó impregnado en el cuadro que yo tenía cuando yo me voy. Porque yo le regalé ese cuadro a mi hermana.
Sí.
Entonces yo regreso y me mudo cerca de mi hermana y ya de días veo el cuadro en la basura, o sea, fuera, así en la basura, fuera de la calle. Y yo recuerdo que ese cuadro era mío, o sea, ya había pasado un año, dos años. Y entonces se me ocurre decir, bueno, era mío, pues me lo voy a llevar, ya mi hermana no lo quiere. Agarro el cuadro y me lo echo en mi carro y me voy a mi casa y no lo colgué, sino que lo puse en una pared así nada más en el piso, recargada.
Ay, amiga.
Y me voy a trabajar. Cuando regreso del trabajo, llego y el cuadro, o sea, le abro, pongo la llave, abro y no me dejaba abrir. Y la puerta se abría para adentro, no para afuera.
¿Cómo?
Y bueno, ya para terminar, está muy largo la historia, pero ya para terminar. Yo trato de abrir la puerta para así para adentro mi casa. No para afuera, sino para adentro. Y pucho la puerta y hay algo que como que me lo impide. No era que no pudiera abrir, sino que ya estaba abierto. Solamente que yo no podía entrar. Y era algo muy pesado que yo con todo mi cuerpo puché y no podía. Y se me hizo raro, porque yo creí que el cuadro se había caído, pero el cuadro de hecho no estaba pesado. Entonces llegó un momento donde agarré fuerzas y empujo la puerta, pero en eso el cuadro estaba, ni siquiera estaba caído, estaba en su lugar. Y ahí fue cuando empecé yo a pensar que lo del malo era el cuadro. O sea, empecé a recordar todo lo que mi hija pasó, empecé a recordar lo que mi hermana me contó que pasó, y dije, qué casualidad que ahora que yo traigo esto, pasó esto. Después no lo tiro, sino que simplemente lo dejo en el porche de mi casa, así en un lado al salir de las escaleras, y ahí lo pongo, todavía pensando yo que quién sabe por qué la puerta se atoró, si no había nada ahí. Y ese día en la noche igual escucho que corren niños, se escuchó como que corrieron niños, pero mis hijas estaban dormidas, entonces era imposible, eran como las 12 de la noche. Y al final de cuentas platiqué con mis hijas, ya están grandes. Y nos damos cuenta que todo ese problema fue por el cuadro. No sé de dónde agarró mi hija ese ser. No sé qué haya sido. Pero lo único que sé es que yo lo vi convertida en una niña que se parecía idéntica a mi hija de 3 años. Después mi esposo lo ve convertido en un perro negro. Después mi hermana en un niño. Después mi otra hermana en su bebé y mi sobrina en su mamá. O sea, se convertía en muchas no sé si eran muchos, no sé si era uno, no sé, pero este es mi relato.
Ok, amiga, vamos a ir a la pausa y regresamos para concluir ya en la parte final de tu historia. Me parece espeluznante, yo creo que se trataba de un demonio.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me quedé sin internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Una de las razones que se cree por las que una bruja se transforma en un animal son principalmente para pasar desapercibida en su comunidad, para tener acceso a lugares a los que de otro modo sería imposible llegar, para causar un daño específico o para poseer las capacidades especiales de determinado animal.
Así es, vamos a terminar de escuchar esta historia, pero se dan cuenta cómo no le caía el 20 que había por ahí un hilo conductor entre las cosas que estaban sucediendo y ese cuadro. Seguramente ese cuadro estaba maldito. Vamos a terminar de escuchar.
Que yo quería contar porque al igual cuando lo cuento a veces no me creen, a veces hay mucha gente que pues dice que a lo mejor soñé, pero no fue un sueño. O sea, yo sé que no fue un sueño, a mí me pasó.
¿Cómo va a ser un sueño?
Y claro, han habido más historias, no sobre eso, pero paranormales que he vivido. Igual en mi embarazo, antes de que naciera mi hijo, el de 17 años, en mi embarazo también yo miré algo, pero pues eso lo dejo para en otra ocasión. Y bueno, ya no dije mi nombre, pero mi nombre es Tere. Okay, y pues saludos, Tere,
gracias,
para todos, saludos para el público, y pues aquí estamos. Y estamos en comunicación y a mí, claro, me encanta el programa, siempre estoy escuchándolo. De igual manera, como dicen muchos, estoy siempre trabajando con mis audífonos y escuchando todos los relatos de toda la gente. Y pues amo escuchar relatos de pues mi pueblo, que es México.
Sí.
Y pues saludos para todos.
Muchísimas gracias, mi querida amiga. Gracias por esta narración. Algo extensa, eso sí, pero
Súper interesante.
Yo tenía un amigo en la preparatoria que pues nos íbamos caminando, éramos pues, brothers, ¿no? Y cuando íbamos pasando por una casa, un día justo así como lo mencionó mi amiga, vimos que había en un bote de basura de esos grandotes, había un cuadro, una pintura que alguien hizo. No tenía marco, solamente era el cuadro hecho en una especie de como papel ilustración, ¿lo ubican ustedes? Bueno, alguien dibujó un cuadro que se los voy a describir. Yo desde la primera vez que lo vi se me hizo bastante sacrílego. Era una especie de crucifijo que daba vuelta, así como una curva, como si fuera una J, vaya. Y en la cruz, en la parte de arriba de lo que sería el palo horizontal, el que hace justamente la T, ahí unos ojos como sangrientos. O sea, era una obra que dices, ¿qué onda con eso, no? Y mi amigo dice, me lo voy a llevar. Digo, ¿en serio? Sí, me lo voy a llevar. Y se lo llevó a su casa. Puso su cuadro en la pared. Y qué bárbaro, man. Desde que llevó el cuadro en la pared le empezó a ir, pero como en feria. Y su mamá no se había dado cuenta. Algo sentía su mamá, algo pasaba. Hasta que entró al cuarto y vio que tenía ese cuadro. Y le dijo, tírame eso de inmediato. ¿Quién te lo dio? ¿De dónde lo sacas? Nosotros, pues, como jóvenes no magnificamos qué era lo que estaba sucediendo. Pero algo notó su mamá, donde le dijo, deshazte de eso inmediatamente. Y en unos cuantos días, ya el cuadro también estaba ahí en la basura. También lo sacaron igual. ¿Y qué crees? El día que lo sacaron, no pasó la basura, pero el cuadro ya no estaba.
Alguien más se lo llevó.
Alguien más se lo llevó, Gina. Y por eso yo me identifiqué con esta historia de nuestra amiga Tere, porque sí pueden guardar energías. Hay algo de por medio que justamente atrae, como si fuese un imán, atrae energías negativas.
Ok, pues un cuadro que traía consigo alguna energía, y esto pasa con un cuadro, pero también con cualquier objeto o incluso dinero que te encuentres, ¿eh? Cualquier objeto que lleves a casa y tiene alguna carga energética, pueden empezar a ocurrir cosas bastante espeluznantes.
Así es. Dice Fabiola Sánchez, Nacho y Gina, tengo un super relato. Mi querida Fabi, pues lo queremos escuchar. Si nos dices cuál es tu terminación, con mucho gusto te marcamos. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
Julio, quería contar un relato.
Muy bien,
me
Julio.
Pasó hace tiempo.
Claro que sí, mi amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Marabateo, Michoacán.
Sí, señor. Muy bien, Julio. Pues adelante con la historia.
Esto me pasó hace como 7 años. Era en un tiempo, fue en el mes de junio, uh-huh. Cuando estaba eso de las lluvias.
Sí.
Fui a visitar a mi novia. Estábamos en su casa y ya eran como las 11:30 de la noche. Y le digo, pues me paso a retirar porque es un poco noche y pues me tocaba trabajar a las 7 de la mañana.
Sí.
Y me dice, no, dice, espérate, dice, vamos a asar los elotes y si ahorita te vas. Sí. Y le dije, ok, está bien. Y ya hicieron los elotes y todo. Entonces, pues ya agarré, tomé mis cosas y decidí venirme. Cuando de pronto por donde yo caminaba estaba una hacienda. Era una hacienda, la famosa hacienda alemana, uh-huh. Abandonada. Entonces, haz cuenta que vi a la punta de un poste de luz, como una llamita prendida, como una pequeña lumbre, pero hasta la punta del poste.
Sí.
Y yo me esperé, dije, lumbre arriba de un poste, dije, no, pues no. Uh-huh. Entonces, pues me quedé un buen rato viéndolo, pero de repente como que se apagaba y se prendía. Y de repente se apagó por completo. Y cuando me di la media vuelta ya para caminar,
sí.
se prendió la flama como si le hubieras echado gasolina.
Ajá.
Se prendió. Entonces empezaron a aullar todos los perros de ahí de la cuadra, de la calle. Y sí me dio un poco de miedo, pues sí se me... Sí, me dio un poco de miedo.
Claro.
Es una... Ajá. Y voy a contar otra historia también que me pasó.
Ah, o sea, ahí quedó esa, viste la flama,
ajá.
Y te dio miedo, ya no supiste más, no
ya
supiste
no supe
qué
nada.
Era.
Ajá, sí, ya de ahí me fui, de hecho hasta me fui hasta corriendo.
Ajá.
Ya de ahí quedó la historia, posiblemente haya sido alguna bruja o...
Puede ser.
O no sé.
O sea, pero eso ya no lo volviste a ver, amigo.
No.
Ok.
Eso sí fue.
Ahora dices, era la hacienda alemana donde ocurrió eso.
Sí.
¿Y
la famosa hacienda?
¿Y esa famosa hacienda está habitada?
Pues ahorita ya prácticamente ya demolieron todas las, se puede decir, todo lo que la rodeaba, lo que lo que la protegía, se puede decir, las paredes, eran arcos los que tenían.
Ah, ya entiendo.
Entonces ya ahorita ya la demolieron, ya vendieron todos los terrenos ahí, los hicieron lotes y vendieron okay. todos.
Dividieron, ¿verdad? Dividieron ahí sí. todo. Muy bien, amigo. ¿Y la siguiente historia?
La siguiente historia fue en mi casa.
Ajá.
Bueno, como yo trabajaba hace tiempo en una bodega aurrera,
sí.
ya salía un poco noche. Entonces, pues, se me hizo como una rutina bañarme como a la 1, 2 de la mañana. Entonces, como salía yo a las 12 de la madrugada, pues ya una hora para comer y media hora para bañarme.
Sí.
Entonces se llegó ese día que me metí a bañar normal. Todo. Pues uh-huh. todos los de mi casa estaban todos dormidos.
Pues sí.
Eran las 2 de la mañana y todo. Y de repente, pues ya terminé de bañarme, mi mamá estaba rasurándome. Entonces cuando me tocaron la puerta y yo me quedé así, dije, caray, o sea, a lo mejor alguien quiere entrar al baño o no sé, o también alguien se va a bañar. Entonces les dije, ahorita salgo, en un momento salgo, ya casi termino. Y se quedó así. Pasaron como unos, se puede decir como unos 10 minutos cuando me volvieron a tocar la puerta. Uh-huh. Pero esta vez fueron dos toquidos. La primera vez fue un toquido. Uh-huh. La segunda vez fueron dos.
Ta ta. Ajá.
Ajá. Y de vuelta sí les dije, ya voy, ya casi, espérenme, ya voy a salir. Y no, pues nadie hablaba, nadie pues, sí. me contestó, nadie.
Oye, pero ¿era entonces, toquido fuerte o así como que queriendo no llamar?
El primero fue medio, pues como cuando tú pegas, ¿no?
Ajá.
O rozas así, sí. se escucha el ruido. Ajá. Pero el segundo ya fue como si...
Asegurarse como de si que quisiera. Oyeras.
Ajá, sí.
Ajá.
Y después el tercero, pues yo ya había terminado ya y volvieron a tocar, pero esta vez fueron tres toquidos. Ajá. Y en eso a la carrera abrí la puerta y cuál va siendo mi sorpresa que no había nadie. De hecho hasta mi mamá se despertó y me dice, bueno, dice, ¿quién está tocando la puerta? Y yo me quedé así y le digo, no, pues es que yo pensé que eras tú. No, dice, pues si yo apenas me voy acabando de despertar, dice, es que me desperté porque estaban tocando la puerta.
Sí.
Y yo me quedé así. Entonces, pues pasó el tiempo. Transcurrió el tiempo y fueron casi, cuando transcurrió el tiempo, pues se quedó eso así. Yo olvidé así todo eso y después tuve un sueño, yo creo como al, se puede decir como al año y medio que pasó eso.
Sí.
Tuve un sueño y estuve igual como si hubiera tenido un déjà vu.
Ajá, ¿por qué?
Porque estaba igual en el baño.
Sí.
Igual haciendo la misma actividad que estaba haciendo.
Te estabas bañando, sí.
Sí. Y me di cuenta que estaban tocando y abrí y era mi tío. Mi tío había fallecido, tenía como unos, que se puede decir como unos 10 años, 12 años. Oh, en ese sueño, en ese sueño yo vi que la persona que estaba tocando era mi tío.
¿Y nada más lo viste? ¿Te dijo algo en el sueño?
Me dijo en el sueño, oye, hijo, ¿cómo estás?
Sí.
Y yo le dije, bien, tío, pásele, ya salí. Y pasaba y yo me quedé así sorprendido.
Sí.
Sí.
¿Ese tío vivía ahí con ustedes?
Sí, vivía. Ah. Casi todo el tiempo vivió ahí con nosotros.
Ah. O sea, era muy, muy familiar ahí en la casa, ¿no? O sea, vamos,
sí.
era huésped permanente, siempre estaba ahí.
Sí.
¿Crees que se haya quedado ahí su psicohuella?
Pues siento que sí, porque cuando él enfermó, pues se enfermó muy grave, pues.
Ajá.
Él padecía la diabetes.
Oh.
Entonces uno de mis tíos se lo llevó al Estado de México para que lo atendieran especialistas allá más avanzados.
Ajá.
Entonces pues no se despidió de mi familia ni de nosotros.
Uh-huh.
Entonces siento como que se quedó con esa sensación de haber platicado o verse a lo mejor despedido de nosotros.
Sí.
Y han pasado muchos sucesos ahí donde vivo. Tengo muchas historias también que me han pasado.
Pues nos va a encantar escucharlas todas, mi querido amigo.
Sí.
Ya creo que sí, ahí en ese lugar puedes haber vivido experiencias muy, muy extrañas.
De hecho, fíjese que allí donde sí. vivimos, ahí era una... En tiempos anteriores, pues, ¿qué se puede decir? Tiempos de la revolución de antes.
Ajá.
Mi tatarabuelo, bueno, mi abuelo le platicaba a su papá de mi abuelito que ahí habían comprado, pero ahí era una huerta. Sí. Me contaba que allí en la casa donde vivimos era una huerta.
Ajá.
Sí, porque... Bueno, mucho más antes había muchos árboles, eran muchos árboles de varias frutas.
Uh-huh.
Y decían también ahí que espantaban a uno de mis tíos también.
Sí.
Les sacaban cuenta que se dormía y le sacaban su ropa a donde estaba un aguacate.
Sí. O sea, le hacían sí. como travesuras.
Ajá.
¿Y por qué? ¿Por qué le sacaban eso?
Fíjese, le voy a contar esa historia. Bueno, a mí me la contó mi tío él.
Sí.
Dice que él se dormía, pues se dormía con mi tío. Era una casa, pues la casa todavía está, es de construcciones de antes. La casa está construida con arena y cal.
Uh-huh.
De castillos creo que tenía, son como postes, pero son postes como de madera.
Ajá.
Pero ya no habitan pues ahí.
Sí.
Entonces dice que cuando se llegaba la noche,
uh-huh.
pues ellos se dormían y siempre decía a mi tío, ay, si es que no puedo dormir, dice, porque o me quitan la almohada o amanecen las cobijas tiradas, pero amanecen hasta la entrada de la puerta.
Uh-huh.
Entonces en una ocasión dice que no se quería dormir.
Sí.
Y dice que se esperó, pero le dijo a mi tía, dice, yo me voy a dormir en este cuarto y tú te duermes en este cuarto. Dice, es que quiero ver realmente qué es lo que está pasando, el por qué no me dejan. Porque no me dejan dormir.
Uh-huh.
Y sí, así se quedó. Y dice que como eso de las 2, 3 de la mañana se le apareció una persona con un sombrero más o menos como el tamaño de los sombreros de los mariachis.
Ajá.
Así. Pero dice que era un señor moreno.
Uh-huh. Sí.
Y que le dijo que le ayudara a hacer un pendiente que él dejó.
Ajá.
Y que le dijo, pero qué pendiente. Dice, mira, es que en tal lado, dice, tuve que haber dado, pagar una manda, o sea, un dinero, dejar un dinero.
Sí.
Pero a mí me ocurrió un accidente que no pude llegar. Entonces, como yo he andado en muchos lugares, supuse que tú eres el indicado por la manera en cómo eres.
Sí.
Y pues mi tío le dijo, dice, es que no, pero pues es que yo no sé cómo hacerlo, no sé, mira, dice, tú solamente te vas a dormir.
Ajá.
Si te vas a quedar dormido, dice, tu alma va a viajar, tu cuerpo va a estar aquí, pero tu alma va a viajar.
Sí.
Yo me voy a ir contigo al término de que ya lleguemos, pero eso sí, dice, necesito que cierres la puerta y que nadie te moleste, porque si te molestan podemos quedar en el sueño, ya no poder despertar. En pocas palabras, puedes morir.
Ajá.
Entonces mi tío pues espantó, me dijo, no, pues es que ¿cómo voy a hacer eso? No, dice, ayúdame, dice, el cambio de la ayuda que te voy a hacer, dice, no crees que va a ser de gratis. Mira, ves que donde te quitaba las almohadas, te quitaba las cobijas.
Uh-huh.
Ese es el camino donde yo te indicaba la dirección a donde vas a escarbar. pero vas a escarbar cuando ya haya realizado ese trabajo que yo te estoy pidiendo.
Sí.
Y sí, pues se da cuenta que mi tío sí le dijo, no, pues está bien. Entonces le dijo a mi tía, dice, me voy a dormir, dice, pero no quiero que nadie me...
interrumpa.
Me moleste. Ajá. Entonces, pues sí, se durmió y todo. Dice que fueron... que era como otro país. Pero que la manda que él tenía era ir a una iglesia y dar una moneda.
Ajá.
Y le dije, yo le dije a mi tío, le digo, pero sí, en serio, sí, dice. Uh-huh. Yo lo viví, dice, y pues, a lo mejor nadie me lo quiere creer, dice, pero yo lo viví en carne propia.
Sí.
Y le dije, sí. Y entonces doy cuenta que pues ya pasó eso. Entonces le dijo a esa persona que se durmiera y que en la noche iba a encontrar su ropa en un aguacate. Uh-huh. Y si ves el aguacate, dice que está hasta el fondo de ahí de tu casa, ahí hay algo enterrado. Dice, y quiero que escarbes, dice, pero escarbes a las 12 de la madrugada.
Sí.
Y sí, pues, yo se puso a escarbar y fíjese que sí encontró unas monedas de plata.
Oh,
de hecho, hasta todavía las tiene.
Uh-huh. Wow.
Y sí, pues son esas historias, te digo, que han uh-huh. pasado ahí donde yo vivo.
Claro, amigo. Oye, pues mira, ya tenemos que irnos, mi estimado Julio. Te agradecemos mucho y queremos escuchar todas tus historias, pero poco a poco, si te parece bien.
Sí, está bien.
Órale, amigo. Sí. Que tengas bonita noche.
Muchas gracias.
Al contrario. Hasta luego. Buenas noches. Pues mira qué historias. Nos vamos, Gina.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos cada noche para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.